buenos días a todos. Seguís en la sintonía de Radio 3, en Pensamiento 3, y un viernes más vamos a tener una de las habituales charlas con Agustín García Calvo. Os voy a dar los teléfonos para que los utilicéis en cuanto creáis conveniente. Son los de costumbre, el 442-7126 y el 711-1099. Hoy vamos a hablar de los celos. Supongo que la que más y el que menos, o viceversa, habré sufrido más de una vez en alguna ocasión su ataque, ya sea desde dentro o desde fuera. Agustín, buenos días.
Buenos días, Javier.
Creo que lo primero que se impone es recordar un poco la división que te parece haber descubierto entre los celos de hombre y los de mujer.
Sí, tal vez sea lo primero, nunca sabe bien por qué. Has traído un tema verdaderamente venenoso a esta sesión de hoy. Espero que, como otros venenos, este pueda tener también una función medicinal, de la misma manera que los médicos, al menos a pequeñas dosis, usan el arsénico y otras cosas, con los cuales al mismo tiempo se puede envenenar. Sí, vamos a ver con la ayuda de los oyentes cómo nos la sabemos con este tema que se te ha ocurrido, y es posible que sí. Sino la primera, muy primaria, sea la distinción entre sexos a este propósito, entre celos de hombres y celos de mujer. Tienen que ser cosas distintas, necesariamente, porque si no fueran cosas distintas, los componentes de una pareja heterosexual, normal, porque pienso que las parejas homosexuales no añaden nada muy determinante respecto a la cuestión, reproducen el mismo esquema de la pareja fundamental, que es heterosexual. Si no fuera que son distintos los celos de él y los de ella, entonces él y ella se entenderían, los dos componentes de la pareja, y esto no sucede así jamás. Nunca sucede que haya un entendimiento respecto a este motivo, tal vez el predilecto de disensión, el predilecto por lo menos en los estadios más pasionales de esa institución a la que llamamos pareja. Después hay otros que suelen establecerse en parejas, digamos, más crónicas, parejas cuando la enfermedad ya se ha hecho más crónica, pero en los estadios pasionales este es el motivo fundamental, y el no entendimiento entre él y ella respecto a qué es lo que le pasa a ella o a él es fundamental. De manera que esto nos permite deducir sin más que debe tratarse de cosas bastante heterogéneas en los celos de él y en los celos de ella. Uno podría pensar que los celos de ella son más bien de ese tipo de temor a que la dejen con motivo de otra, mientras que los celos de él no tienen ese carácter. Los celos de él no parece que sean precisamente los típicos masculinos celos de que ella le deje, sino celos de que ella simplemente se entregue, como suele decirse, a otro, al mismo tiempo que sigue siendo suya. Esa es la cuestión. Tal vez esta diferenciación resulta un poco demasiado abstracta, tú verás si te parece que la concretemos un poco.
Pues sí, convendría, porque según lo que vas diciendo, normalmente lo que más se suele escuchar es que los celos se asocien a una cosa, una idea de propiedad o un sentimiento de inseguridad. Según los estás dibujando, que a mí me parece una manera bastante acertada, pareciera que ahí la idea de propiedad estaría más bien en ellas entonces, y que lo de inseguridad sería en ellos, cuando parece que es al revés el rol como está establecido, ¿no?
Sí, está bien que saques eso. Sería otro caso, o tal vez el caso eximio, en que apareciera esta inversión de los papeles, porque, como creo que alguna vez hemos recordado aquí mismo a propósito del amor, está claro que esta conversión del amor en cadena, en eso que se llama pareja o lo que sea, en obligación, pasa por estas fases que, en principio, en el comienzo de la historia, las mujeres son propiedad de los hombres, son objeto, son la primera forma de dinero, es decir, de reducción a la abstracción, y por tanto él es dueño de ella, sin que se pueda establecer la viceversa, al menos en el mismo plano y tan de principio. Pero la venganza de las mujeres, una de las formas de venganza, de otras hablaremos precisamente después con motivo de los celos, una de las formas de venganza de las mujeres, la primaria, es que ellas a su vez pretenden también hacerse dueñas de él, ella se hace dueña de él en justa compensación, por una justicia o venganza muy clara, y entonces el dueño queda preso en las redes de su esclavo, o peor todavía, el dueño queda preso en las redes de su dinero, como el avaro, puesto que la mujer era literalmente una propiedad suya, era una forma de dinero. Así que a lo largo de la historia luego resulta que nos encontramos con que mientras la institución del amor, es decir, esa conversión del amor en pareja, en cadena, en obligación, es algo que está establecido por conveniencia del sexo dominante para tenerlas a ellas sujetas, para tenerla a ella sujeta y que no se le vaya por ahí por infinitudes peligrosas, las defensoras más normales de la institución en cuestión son justamente las mujeres, es decir, las que en principio eran esclavas y el objeto sobre el que recaían esas cadenas, motivadas por el peligro de su infinitud y dispersión. Sí, como si la venganza tomara esta voz. Pues una vez que me has cogido, una vez que me tienes presa, una vez que yo tengo que ser lo que tengo que ser, porque tengo que ser tuya, entonces, por lo menos, yo voy a sostener la bandera de esta esclavitud que me has impuesto y voy a sostenerla mucho más allá que tú. Es decir, de tal manera que voy a pedir, por ejemplo, reciprocidad, que si yo tengo que ser tuya, entonces tú tienes que ser mío también para pagarlo, y con todas las consecuencias que de esto se derivan. Así que entonces no es demasiado extraño que en la cuestión de los celos parezca que efectivamente la forma de celos que está más directamente relacionada con la cuestión de propiedad sea la de ella. Es decir, temor de que se me vaya por ahí y me deje por otra, esencialmente. Mientras que, tal como he enunciado la de los hombres, temor de que mientras sigue siendo mía, se entregue a otro, me ponga los cuernos, como suele decir la locución que expresa los celos masculinos, parece estar menos directamente ligada con la cuestión de propiedad. Esta es la forma en que se me ocurre explicar la paradoja, pero vamos, ya te advierto desde aquí que hay que hacer notar que por diferentes y opuestos que sean los celos de él y los de ella, tal como hasta ahora los hemos presentado, esa oposición, como todas las oposiciones, solo puede establecerse sobre un sustrato común. Si no, no tiene sentido la oposición, y que por tanto tendríamos que esforzarnos por encontrar algo que estuviera por debajo de lo uno y del otro, de los celos de él y de los celos de ella.
En el caso de los celos de ella, parece claro entonces que están íntimamente relacionados con el hecho de la institución de la pareja, pero ¿queda todavía alguna duda sobre los de él?
Sí, está también relacionado, reconocíamos que más indirectamente, pero lo que a él le preocupa, le mata, le angustia, le desazona y le hace matar es que le pongan los cuernos, lo cual quiere decir que mientras la institución de la pareja subsiste, mientras ella sigue siendo mía, sin embargo resulta que ella es capaz de escurrirse y de cometer adulterio, establecer alguna forma de relación fuera de la norma, pero manteniéndose dentro de la norma, ya que es evidente que los cuernos forman parte del matrimonio. Son un aditamento que se puede separar teóricamente, pero que evidentemente está íntimamente ligado con la institución misma del matrimonio, bueno, dicho más a lo moderno, de la pareja establecida.
Sí, bueno, si te parece, nos damos un pequeño respiro respecto al tema, y mientras se van animando a llamar para contarnos sus impresiones los oyentes, ¿nos puedes hacer alguna recitación?
Sí, vamos a seguir reincidiendo en esto. Es verdad que alguno de los oyentes me ha dicho que, por un lado, esto introduce una interrupción, pero como más de una vez me he dedicado a hacer en sesiones públicas esto de la alternancia entre razonamiento y poesía, pensando que, por heterogéneos que sean lo uno y lo otro, formas tan contrarias de lenguaje, el razonamiento y la poesía, sin embargo, uno y otro colaboran en el descubrimiento de la mentira que nos está impuesta y, por tanto, dan lugar a que por debajo, con suerte, de vez en cuando, asome algo de lo que por debajo anda, tal vez no es tan inoportuno que hagamos un poco de interrupción en tanto que los oyentes se lanzan sobre esta cuestión de los celos de una manera decidida y que supongo que, como tú has anunciado al principio, esté relacionada con la experiencia, con la triste experiencia de cada uno. La experiencia siempre es triste, se la dice así con epíteto. Entre tanto, hagamos poesía de amor. Tú, cuya mano me ha bañado de un fuego transparente las espaldas, cuyos ojos en claros naufragios hundieron algunos principios elementales de mi alma, tú eres mi patria. Tú que no tienes apellido, que no sé si eres pájaro o si alcándara, que de todos tus brazos las letras de plomo cayendo se han ido como si fueran nueces vanas. Tú eres mis padres y mi patria. Tú que ni tú te acuerdas dónde tendiste a orear las nubes blancas, que de tantos amores que tienes confundes el nombre de todos los días de cada semana. Tú eres mi Dios y mis padres y mi patria. Tú que tan dulcemente besas que el cielo boca abajo se volcaba y que no se sabía de quién ya la lengua, de quién la saliva de puro sabrosa y templada. Tú eres mis leyes y mi Dios y mis padres y mi patria. Tú que apacientas calaveras por las praderas de la verde África y a los rojos leones les echas de pasto las rosas de leche de luna de Nuruquimagua. Tú eres mi ejército y mis leyes y mi Dios y mis padres y mi patria. Eres mi ejército y mis leyes y mi Dios, y mis padres, y mi patria, y el ejército, y Dios, y las leyes, y todas las patrias y padres, se creen que tú no eres nada, que no eres nada. No sé si alguno de los oyentes, entre tanto, se habrá lanzado, porque podemos recibirlo, sí,
pero, último término. Bueno, han dejado varios su teléfono. Mientras le llaman, tal vez podías
reincidir, sí, en cánticos de amor, más de amor, de eso que no sabemos lo que es, por medio de poesía, que igualmente no sabemos lo que es. Ambas cosas tienen su gracia en que no se sabe.
Sigues, pues, ahí, por tus sienes finas sopla el tiempo y tiemblas, y sin embargo sigues sonriéndome y con el mismo nombre te llamo, Isolina. Oh, Isolina, cómo tantos años, cómo la misma, cómo del desierto vuelves, de la borrasca turbia, y te digo, tú eres tú, porque si ni estás, si eres un temblor mortal de tu vieja fiebre de vivir, te miro con entornados ojos ahora, y el espejo mágico se me torna agua viva en donde tu cuerpo loco se retuerce y quiebra y se mezcla en brutas ondas de iris. Pero sé tu nombre y te llamo y vienes y te digo, ¿ves esa estrella? Esa es aquella estrella de aquella clara tarde, ¿te acuerdas? Y me dices, sí, la recuerdo, es esa nuestra estrella. Y juntos callamos solos mientras nos hundimos en esta sombra, en este milagro.
Bueno, pues ahora sí parece que...
Calcula lo más prudente respecto a esta alternancia entre... conversación, esperemos que razonante al mismo tiempo que pasional.
Sí, tenemos ya varias llamadas.
Vamos a ir saliendo.
Sí, pues vamos con la primera de ellas.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, aunque parece ser que, según ha planteado Agustín, aparentemente se manifiestan los celos femeninos por el lado del miedo a la inseguridad, a que se le abandone, al abandono del otro. Y por parte de ellos, a la entrega esporádica con otro, aunque siga siendo suya, esto es solo la apariencia de la cosa. En el fondo, y con una especie de visión más profunda, pues es todo lo contrario. La mujer siente rabia, celos de ira, de que él, teniéndola siempre insatisfecha, es decir, había que plantearse aquí la cuestión del uno contra la pluralidad, siendo él siempre el que la tiene insatisfecha, ya que ella dice siempre más y nunca se encuentra con el más, siempre se queda a medias, resulta que él tenga que ir supliendo esta especie de falsa potencia con las muchas, ¿no?, cuando en realidad ella puede ser las todas, en tanto que él siente envidia de que ella constate o supla su insatisfacción con los muchos. Entonces es todo lo contrario en el fondo de lo que estáis planteando, aunque aparentemente haya esa lectura superficial del tema, puesto que el amor lo que viene es precisamente como institución a cambiar los verdaderos sentimientos de lo femenino por lo masculino. Pero vamos, quiero decir que es todo lo contrario.
Muy bien.
Rabia y celos por parte de la mujer producidos porque él presume de una especie de satisfacción que nunca se da en ella, y él, por otra parte, envidia a que ella pueda constatar su insatisfacción con los muchos. Bueno, gracias.
Gracias a ti.
Sí, sí. No, nuestro oyente presenta cosas que, por el contrario, en vez de ayudarnos a profundizar en eso que puede haber de común entre las dos formas de los celos, al contrario, nos llevan más a la superficie todavía. Son formas de darle la vuelta a lo que está dado la vuelta, y sobre ello volveremos persiguiendo sobre todo lo que perseguíamos, es decir, intentar ver cómo bajo las dos formas, bajo la oposición tradicional entre los celos masculinos, miedo de los cuernos, y los celos femeninos, miedo del abandono, debajo de esa oposición, evidentemente superficial, se encuentra de verdad algo que sea común, como tiene que serlo, por la razón lógica que decíamos, de que cuando hay una oposición, esta oposición solo se monta sobre un sustrato común. Pero esto lo iremos viendo con ayuda de más experiencias pasionales y razonantes de nuestros oyentes.
Sí, vamos con la siguiente llamada. Hola.
Hola. Oye, yo te quería decir que os olvidabais una parte muy importante, ¿no?, de los celos, ¿no? Y es el celo que siente la mujer del hombre, ¿no? Porque realmente ella quiere ocupar el sitio del hombre, quiere poder ejercer a lo que el hombre le deja, ¿no?
Sí.
Quiere, normas que la mujer, por el hecho de ser mujer, en la sociedad, pues no puede hacerlo, ¿no? Y mientras tanto, al ser una pareja, el hombre cada vez le exige más ser más femenina, ¿no? Ser más lo que ella no quiere. y en tanto que el hombre le pasa algo parecido, ¿no? El hombre está ocupando un sitio, un rol de macho, ¿no? Mientras él no está de acuerdo con este rol, quisiera hacer otras cosas que no puede hacer por ser un hombre, ¿no? Y siente celos de ella, de su feminidad, y él de su masculinidad. No sé, es una historia un poco así, ¿no? Pero que yo creo que pasa, ¿no?
Sí.
O cuando más consciente eres de ello, menos pasa, ¿no? Pero sí. Que la gente no se da cuenta, pero que yo creo que sí que les pasa.
Sí, espera un poco, no te quites el teléfono, porque tienes que ayudarnos a aclarar un poco esto. La cuestión que planteas es la cuestión que se plantea de una manera explícita, sobre todo desde Freud, es lo de la invidia penis que decía él. En que tú pareces decir que las muchachas y las mujeres que envidian no a su hombre, sino al hombre.
Sí, pero...
La condición masculina.
Sí, pero supongo que más al suyo, ¿no? Porque es el que les exige más ocupar su rol de mujer, ¿no?
Sí.
El que les exige que estén en su sitio, que sean cada vez más femeninas, ¿no?
Sí.
Y a lo mejor el que les prohíbe más, o no es el hecho de prohibir, ¿no? Pero que ya... Y a lo mejor te ata más, ¿no?
Sí. Es decir, diríamos que como si el suyo fuera el representante por excelencia del hombre en abstracto, de la condición masculina, ¿no?
Sí, sí,
el representante que a ella le ha tocado. Dices que frente a esta envidia que las mujeres pueden sentir por la condición masculina, esa que se manifiesta, supongo que en los movimientos feministas, ¿no? ¿O no?
Sí, esto sí, pero no sé, yo parte con el movimiento feminista porque, no sé, a veces también es muy extremista, ¿no?
Ya.
Yo creo que deberíamos llegar a un, no sé, a ser todos personas, ¿no? Y bueno, eres macho o eres hembra, pero es una característica más, ¿no? Tú eres una persona y no sé, podrías hacer lo que quisieras, ¿no? Si eres un hombre, pues si te quieres pintar los labios para ir a trabajar, pues te los pintas, ¿no? Y si eres una mujer, pues puedes hacerlo igualmente, lo que quieras, ¿no?
Ya.
Pero que tendríamos que llegar a eso, ¿no? Ser todos personas y dejar aparte la pareja, la familia y todo esto, ¿no? Yo creo que seríamos mucho más felices, no tendríamos estos celos ni esas historias.
Ya. Bueno, confías en eso de la persona. Yo me da la impresión de que no has oído alguna sesión anterior en la que me permití proclamar que eso de la persona es un invento masculino.
No creo.
Y que por
no
tanto que por tanto lo decía sobre todo en el sentido de que la ambición de tener personalidad, que se presenta como una proclamación en los movimientos feministas y que tú de una manera más tenue y sutil también presentas, es una manera de ceder a esta especie de ideal que es típicamente masculino, que es el de tener una persona, un alma bien constituida, una personalidad. ¿Te suena demasiado raro esto?
No sé, yo creo que el ser persona, pero es que todos, ¿no? Por ejemplo, no porque son machos, pues tienen una personalidad y tal, ¿no? O sea, también están atados, o sea, es una sociedad machista, pero también a los hombres se les cierran muchas puertas, ¿no? No pueden ser como sean. Un niño pequeño, pues normalmente no se le deja jugar con una muñeca, o se le dice que no llore, o que él tiene que ser muy fuerte, y ya, no sé.
No, aquí nadie dice que los amos del cotarro sean libres, al contrario, es evidente que en una relación de esclavitud el amo es tan esclavo como el esclavo y los hombres están sujetos a eso, pero justamente esa condena de tener que ser el que se es, por ejemplo hombre, por ejemplo mujer, a esa condena es la que reconocemos como una condena típica de la sociedad, es decir, masculina, y en ese sentido decimos que la persona, sea cual sea, es un invento masculino y que las mujeres a lo mejor tenían por debajo de la persona alguna cosa que valía más o que era otra, ¿no?
Mm.
En ese sentido era la cosa. Bueno, pues déjalo, sigo todavía hablándote un poco y con los oyentes por la radio.
Sí, sí,
una
sí.
Una cosa más, solamente.
Sí, sí.
Es que cuando has hablado de esto de la esclavitud, ¿no? De la pareja y tal, ¿no? Que en parte es un invento del hombre para tener a la mujer esclava, ¿no?
Mm.
Y que la que más potencia esto es la mujer.
Mm.
Yo creo que sí, ¿no? Que tienes toda la razón, ¿no?
Sí.
Y es eso que se dice, ¿no? Que no existe la esclavitud, ¿no? Sino que existen los esclavos, ¿no? O sea, Bueno. Quería decir esto nada más.
Gracias, sí.
Hasta luego.
Hasta luego.
Sí, lo único que quería aprovechar de esta intervención, además, es la cuestión más abstracta que se plantea en cuanto él ya ha traído lo de la envidia. Efectivamente, entre las dos cosas, entre la envidia y los celos, hay una relación tan íntima que entre los antiguos, en griego antiguo y en latín, no había un nombre propiamente que equivaliera al nuestro de celos. Y este nombre que nosotros tenemos, celos, es un nombre griego que entre los griegos más bien valía por envidia o algo por el estilo, envidia, rivalidad, competencia, de manera que está claro que sí, que en la raíz de este sentimiento de los celos está algo de esa envidia, y esa envidia que, como ya nuestra oyente misma sugería, tendría dos sentidos contrarios, uno en el sentido de la envidia penis de Freud, es decir, las mujeres quieren ser hombres con alguna parte de su querencia o de su alma, y en contrapartida los hombres están siempre envidiando a las mujeres, no precisamente la maternidad, como dicen algunos que quieren aguar esta observación, sino la feminidad misma, lo que haya por debajo. Pero ello es que sobre esta base de la envidia se ha formado un complejo al que nos dedicamos hoy más en especial, el de los celos en la pareja amorosa, que evidentemente se ha vuelto más claro desde los antiguos hasta nosotros, en la medida en que la institución misma del amor, el amor verdadero, el amor mayúsculo, ha venido con el progreso haciéndose más clara y poderosa. Parece que lo uno va con lo otro. Si entre los antiguos no había una fórmula de declaración te quiero, no había un nombre para el amor mayúsculo, y al mismo tiempo no había entre ellos una palabra para decir específicamente celos, y en el progreso, después de las edades medias en adelante, sí, al mismo tiempo que acción en un plazo muy limitado.
Sí, vamos con otra llamada. Hola.
Sí, hola, buenos días.
Buenos días.
Mira, básicamente, vamos, estoy muy de acuerdo con los comentarios iniciales que hizo don Agustín, de que los celos son algo muy diferente en el hombre y la mujer. Tal vez añadiría que yo creo que el distintivo más importante es el de la posesión en la hembra y la comparación, tal vez, en el macho. Pero mi comentario es la curiosa paradoja de que los celos pueden actuar muchas veces como un revulsivo en una pareja que ya lleve un cierto tiempo establecida, que haya pasado el estadio inicial pasional, que por desgracia se acaba, y cuando pues, entra en una etapa de convivencia más sosegada, la relación tiende a distenderse. Y los componentes de la pareja entonces cuidan bastante menos de la relación. Entonces es cuando la desidia hace de las relaciones algo predecible. Una situación de celos, yo creo que tiende a colocar la relación en un plano mucho más inmediato, mucho más urgente. Y ya no es una relación medida y sosegada que uno cree que puede prolongarse indefinidamente, sino que se pone en evidencia una nueva perspectiva de fragilidad. Que requiere una acción inmediata. Yo creo que hay muchas parejas que, habiendo entrado en este estadio de aburrimiento, los celos les han ayudado a volver a comenzar de nuevo. Como
Muy bien, recojo esta observación con mucho gusto. Yo creo que podemos aprovecharlo un poco más si nos sigue oyendo por la radio.
De acuerdo.
Es efectivamente una observación muy útil. Voy a permitirme decir que esto es como una especie de celos secundarios, celos en cierta medida más intencionados, menos espontáneos, por así decirlo, que los que se producirían en medio del fervor de la pasión, desde el comienzo mismo del enamoramiento. En efecto, nuestro oyente ha sacado muy bien a colación esta otra forma de celos que se producen cuando ya la pareja está gastada y, como él dice, está cayendo en el aburrimiento. Y hay que hacer notar que, bueno, él es muy benévolo cuando dice que actúan como un revulsivo y que hacen que las cosas vuelvan a ser como al principio, como en el estadio pasional. Esto no puede ser. estos celos secundarios no resucitan de ninguna manera el estadio pasional primitivo. Producen efectivamente otro estado que puede ser pasional, desde luego mucho más envenenado, precisamente por lo mismo que los celos en esta segunda ocasión están más cargados de táctica y de intención, por eso mismo más envenenados. Y es de notar también, a propósito de esta observación de nuestro oyente, que también ahí, en ese intento de aplicar los celos como revulsivo, ya casi como táctica, él y ella se comportan de maneras diferentes, porque evidentemente el cansancio, ya se sabe, es cosa del pobre sujeto masculino, que es un animal cansadizo por excelencia. Como nuestra primera oyente decía, pues ante la exigencia de siempre más, la limitación del hombre es una cosa que siempre se encuentra pues desarmada. Y es de recordar que esta limitación es esencial para la definición y para el ser, que sin limitación no hay ser. De manera que esto de que el hombre, que es el definido por excelencia como Dios, se canse, está en la esencia misma de la cosa. Y entonces el pobre lo que hace, como está cogido como amo en la misma red que su esclavo, y es objeto por venganza de posesión de ella, como venganza de que ella se había instituido como posesión de él, el hombre lo que hace en esta segunda fase que nuestro oyente dice, pues es vagos intentos de querer escapar. No se atreve, no puede, porque un esclavo, una esclava es una cosa muy poderosa. No se atreve a romper, le da miedo, el hombre está preso siempre de miedo. No se atreve a cortar, no puede, digamos, no puede. Y entonces, pues, las escapatorias, los amoríos con otras, los vagos intentos de por aquí y de por allá, pues son bastante patéticos intentos de escapar sin poder escapar. Mientras que en esta segunda fase, la que he llamado envenenada, la mujer lo que hace es justamente acudir a los celos como acicate contra el cansancio de él. Es decir, los utiliza realmente como una táctica. Hay que no tratar de saber demasiado hasta qué punto esto es sincero o verdadero. Uno puede pensar que efectivamente lo único que la mueve a darle celos al otro es una táctica, es efectivamente poner acicate al cansancio que en el otro reconoce. Uno puede pensar que esto es toda la verdad, uno puede pensar que esto es una justificación y que por debajo efectivamente pues a lo mejor resulta que la mujer sin darse ya cuenta es poligámica y que lo que desea es eso y que entonces lo del acicate y demás puede ser una justificación. No quiero y además animo a los oyentes a que no quieran saber demasiado qué es lo que hay de verdad última ahí y qué es lo que hay de justificación. Pero evidentemente las cosas se presentan así en esta repetición o segunda parte de los celos para la pareja avanzada y cansada que nuestro oyente último nos ha recordado.
Vamos con otro oyente. Hola.
Hola.
Sí, ¿quién?
Bueno, yo quería hacer una intervención que quizá no venga mucho a cuento, porque es que se me ha ocurrido que esta división entre los celos masculinos y femeninos puede tener una explicación científica, sí, evolucionista, y ya me temo que todo este tipo de cosas a Agustín interesan bastante poco, ¿no?
Sí. Pero bueno, de todas maneras, sí.
Bueno, pues desde el punto de vista, sí, digamos, evolucionista, la característica fundamental para cualquier ser vivo es la eficacia reproductora, ¿no? Es decir, para que deje mayor número de descendientes, lo importante es que, pues eso exactamente, que se reproduzca bien, que deje muchos y que sean sanos y que estén bien, en buenas condiciones para seguir y tal, ¿no? Eso dicen, por lo menos.
Sí.
Bueno, pues desde ese punto de vista, claro, para un hombre es muy importante que su mujer pues no le ponga los cuernos, ¿no? Porque si lo hace, estará cuidando, estará perdiendo el tiempo desde un punto de vista, digamos, biológico, de que lo importante es reproducirse y dejar el mayor número de descendientes, porque está está cuidando a los descendientes de otro.
Pero perdóname que te interrumpa, sí. A lo mejor los descendientes obtenidos por medio del otro son mejores, porque el otro a lo mejor es más saludable, es más eugenésico que él mismo. Debería estar muy contento de tener en su casa niños que a lo mejor son más fuertes y más guapos, precisamente por no ser suyos, ¿no?
Sí, eso es lo racional, pero aquí no es lo que cuenta, porque, digamos, los no celosos, que a lo mejor serían los más felices, un hombre no celoso se lo pasará muy bien y será muy feliz, pero dejará menos descendientes que no celoso, puesto que por media... Es el razonamiento que siempre se emplea para esto de...
Ya, pero no se ve muy claro, ¿no?
Un hombre no celoso... tendrá, digamos estadísticamente, aparte de sus 4 o 5 hijos, pues otros cuantos que son hijos de otro. Y entonces en la siguiente generación tendrá menos descendientes que un hombre que sea celoso. Y por tanto, si los celos, digamos, se transmiten a la siguiente generación, en la siguiente generación habrá menos celos, habrá menos hombres celosos. Ese es el... Bueno, sí, he oído la primera vez, pero es un...
Sí, bueno, es ingenioso, pero tú supongo que has oído cuál es la explicación alternativa que dan los que no relacionan con la biología, sino con la economía, ¿no? Relacionan lo del temor a los cuernos y al criar hijos ajenos, lo relacionan más bien con la cuestión de la herencia y de la propiedad. Supongo que te suena esto, ¿no?
Con la cuestión de la herencia...
Sí, es decir, que se dice que el motivo... En este caso no es biológico, sino porque efectivamente el motivo biológico, tal como lo expones, pues yo creo que a nuestros oyentes no les va a convencer mucho. Pero el motivo económico a alguno le podría parecer más interesante. Es decir, puesto que él ha reunido un capital, él quiere que sean sus hijos legítimos los que hereden este capital. ¿No te suena esto?
Bueno, sí, claro, pero... Esa obsesión porque sean los hijos legítimos parece que podría tener una base biológica, ¿no? Porque esos argumentos evolucionistas que decía que, bueno, alguien que no los haya oído muchas veces le suenan un poco el chino, pero en realidad son simples y explican este tipo de cosas. No es que yo me los crea así a pies juntillas, pero que casualmente explica esa diferencia entre el hombre y la mujer. Porque en la mujer, en cambio, no sería tan importante... que el hombre le pusiera los cuernos 1 o 2 veces, sino que la dejara con una prole así numerosa y toda para ella, es decir, que no tiene ayuda para cuidarlos, es decir, que esa diferencia se explicaría, pero bueno, ya sé que no viene mucho.
No, a cuento sí viene, y además haces bien intentar hacer un poco de abogado del señor, digamos, porque no es el diablo, sino el señor el que tiene a su servicio la biología y hasta la teoría evolucionista. Bueno, pero muy bien, pues déjalo ya si quieres, sigue oyendo por la radio, porque voy a aprovechar un poco más tu sugerencia de lo biológico, ¿eh?
Bueno, hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Aquí la verdad es que no solo no creemos en las explicaciones biológicas para esto, sino que tampoco creemos en las económicas. En cuanto a las explicaciones biológicas, está muy claro que ahí de lo que se quiere hacer jugar con la eugenesia y demás, tal como nuestro oyente nos ha presentado la cosa, es que en la cuestión del amor lo que importa son los hijos, la paternidad y la maternidad. Esto, al fin y al cabo, también es lo que se da en la explicación económica respecto al miedo de los cuernos, como movido por el ánimo de mantener el capital transmitido por descendencia legítima. Pero... Por aquí sospechamos que lo importante no es ni la paternidad ni la maternidad, sino el amor mismo. Y que, por tanto, todas estas explicaciones biológicas y económicas también pecan de una falsificación que está en la raíz de las cosas. Y por volver a la explicación biológica de nuestro oyente, hay que decir que, bueno, esta comparación con los animales, este deseo de ponernos siempre delante... el espejo de los animales, es algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado. Es una tentación que, al mismo tiempo que hace que a los hombres, a los animales, se les trate antropomórficamente, se les convierta en hombres, pues tiene el resultado contrario. Se pretende que los hombres sean animales, que después de todo de lo que se trata, y es mentira, porque los hombres no tienen una naturaleza animal desde el momento en que tienen la histórica que recubre a todo lo que pudiera haber por debajo. De manera que la naturaleza biológica de los hombres es un mito de la ciencia, por decirlo en dos palabras. Insistiendo en la comparación, los animales superiores, por alejarnos de las pintorescas imágenes de relación sexual entre insectos y entre los animales, entre los animales superiores, pues ya se sabe que los animales libres y sobre todo los sometidos a ganadería, como carnero con las ovejas y toro con las vacas, parece que desde el punto de vista de la eugenesia lo que han establecido es una relación en que hay un macho para un grupo de hembras más o menos numeroso. Claro que estos son animales de verdad, los carneros y los toros, aunque sean domésticos, pues tienen sobre nosotros la enorme ventaja de que son animales de verdad y que por tanto pues no están sometidos a este cansancio del hombre masculino de que antes hemos hablado, que es un cansancio evidentemente histórico. El macho humano se cansa porque tiene toda la historia sobre las espaldas, y con la historia, el capital y todo lo demás. Si nos acercamos a los modelos que los zoólogos nos ofrecen de más de cerca, es decir, a nuestros primos, los monos, nos encontramos que algunos de ellos, pero no todos, tienen establecido un régimen también de patriarcado, aparentemente, cayendo en este antropomorfismo, y que efectivamente el mono macho, el patriarca, tiene que cuidar a sus hembras, a sus numerosas hembras, para evitar que éstas cometan deslices y adulterios, por seguir insistiendo en el antropomorfismo, con otros monos, o generalmente más jóvenes, porque el patriarca es normalmente un mono ya adulto y mayor. Todo esto efectivamente no nos sirve de mucho, por la razón que hemos dicho. Los hombres no pueden compararse con nada, ni con los toros y los carneros, ni tampoco con los monos siquiera. Evidentemente tenemos que reconocer la lucha entre dos toros o dos carneros rivales pegándose de cabezazos, cuerno contra cuerno, y tenemos que reconocer en esta actitud del mono patriarca algo que nos suena a lo nuestro, pero evidentemente nuestro camino es intentar hacer directamente el análisis de lo nuestro sin dejarnos llevar por esas imaginerías. Si nos dejáramos llevar por ellas, tendríamos que decir que las hembras, las vacas, las ovejas y las monas no dan jamás la menor señal de celos. De manera que en la imagen biológica resultaría que esta enfermedad era propia precisamente del sexo masculino. Pero evidentemente no nos vamos a dejar llevar.
Vamos con la siguiente llamada.
¿Hola?
¿Sí?
No, mira, yo solamente quería decir que para tener celos hay que tener motivos. O sea que si tu mujer o tu marido no te da motivos, no hay para qué tener celos. Y luego otra cosa, el otro día mi mujer me estaba preguntando a ver si yo había ido nunca con alguna mujer desde que estaba casada y tal. Yo le dije que no se lo diría, pero se lo podía decir para darle la información. Pero yo nunca había ido con ninguna, le dije, pero si hubiera ido con alguien, jamás se lo diré. Y yo le di la libertad de que ella haga lo que le diera la gana con su cuerpo, pero con la condición de que nunca, que jamás me lo diga. Porque lo jodido no es que te metan los cuernos, es que lo sepas.
Ya. Yeah.
Porque si no lo sabes, pues no pasa nada. Porque la mujer te lo dice, un día o otro, como diciendo, mira, te quiero tanto y te tengo tanta confianza y esto, pues que porque quiero que sepas que hice esto, ¿no? O sea, mira cómo te quiero, que hasta te digo esto, ¿no? Yo creo que me quiere muy poco, porque si me dices esto, me vas a cargar de ira. Estaré mucho más tranquilito si no me lo dices.
Muy bien, no te marches del teléfono, por favor. Sí, sí. Está muy, muy bien expuesto y presenta de una manera clara algo que debe ser un general, es decir, que responde un poco a la experiencia de los que han padecido bajo el yugo de la pareja o que padecen de una manera o de otra. No sé si recuerdas, yo creo que era ese en Proust donde aparece en alguno de los libros, no sé si es por el camino de Swann o en algún otro, aparece una larga disquisición respecto a las dos actitudes contrarias que los hombres adoptan respecto a eso. Una es la tuya, una es la que has dicho. lo importante es que si ella me pone los cuernos yo no me entere, porque entonces no me los pone. Es decir, lo importante es que el secreto sea total. Y frente a esta especie de manía masculina, luego te diré por qué digo lo de manía, allí se presenta la otra manía que también se da. Es decir, está conforme con que la mujer sea libre y con que vaya y se acueste con otros con tal de que él esté presente o como presente, que lo sepa todo, que sea como un perpetuo acompañante y vigilante en la realización de esos adulterios. Entonces ya le dolerán menos. De manera que se dan las dos manías contradictorias, y las llamo manías porque efectivamente, como esto de caer bajo un yugo semejante al de la pareja implica caer en una forma de locura, precisamente institucionalizada, entonces claro está, las soluciones que desesperadamente uno se busca, no, que suceda lo que sea pero que yo no lo sepa, o bien, bueno, que suceda lo que sea pero tengo yo que saberlo y estar encima, son efectivamente dos curiosas manías contrapuestas que de la misma especie de locura. ¿O cómo te parece de esto?
Bueno, yo creo que el marido que dice, o la mujer que dice, yo tengo que saber lo que haces, yo creo que esto lo quiere obtener, quiere poseerlo para echárselo en cara algún día por si él lo hace. ¿Te acuerdas que aquel día me hiciste esto? Pues ahora te lo hago yo y no me puedes decir nada.
Ya.
Yo creo que es un juego de niños.
No, yo creo que es algo más profundo, ¿no crees? Lo que mueve a tomar esas actitudes. Yo son dos formas de...
Yo prefiero no saberlo. Porque yo creo que la mujer o el hombre que dice a su pareja que ha hecho esto, yo no sé por qué tiene que decirlo, porque si se lo dice, es como quien dice, como no me llenas bastante bien, pues tengo que ir a otro. ¿Y yo qué hago? ¿Me marcho? ¿Qué hago? Yo aquí sobro, ¿no?
Evidentemente la mala intención de contárselo está clara en muchas de las ocasiones. Puede ser una táctica y precisamente en relación con aquello que antes decíamos a propósito de otra llamada, de intentar poner acicate a una relación que se está pudriendo, que se está cansando. Pero también puede estar movida por esa santa necesidad de decir la verdad, de la sinceridad absoluta. Porque al menos así es como se presentan muchos casos. No lo has oído y no lo has padecido.
Bueno, esto es como que el que va a confesarse.
Sí.
El que va a confesarse necesita confesarse porque lleva una carga encima.
Sí.
Y la necesita soltar. Luego le hacen rezar un padre en esto y ya se va tranquilamente, ¿no? Luego lo va a hacer, pero bueno, puedo confesar y ya está.
Sí, pero es una necesidad muy profunda, por desgracia. Es decir, dada la estructura moral que es la política de nuestra sociedad, esta necesidad de que una relación no es verdadera, para quien cree en el amor mayúsculas, una relación no es verdadera si no es sincera hasta el fondo, es una motivación que, por desgracia, uno encuentra como muy profunda en muchos sitios.
O sea, es llevar la conciencia tranquila. O sea, sí. Si la mujer dice, bueno, es que necesito contártelo para llevar la conciencia tranquila. O sea, para ella tener la conciencia tranquila, tengo que detenerla intranquila yo.
Bueno, muy bien. Muchas gracias. Te diré todavía algo más, pero yo por la radio. Gracias.
Bueno, yo quería decir otra cosa.
Dime.
Si acaso mi pareja, mi mujer, me dijera que me he metido con alguien, pues yo le propondría a este marido, a la mujer de este marido, mira, que tu marido hace esto con mi mujer, ahora lo hacemos nosotros, ¿no?
Sí, es una solución que a veces se busca.
Es una solución.
Una solución que evidentemente no soluciona nada.
No.
La maldición de la pareja, pues es una maldición difícil de curar. Gracias.
Bueno,
hasta luego.
Hasta luego.
Sí, lo que quedaba por aprovechar de esto, sobre todo, es que esta necesidad de contárselo y, por tanto, según nuestro oyente, lo que produce verdaderamente celos, porque si hay ignorancia no hay celos, como dice el refrán, ojos que no ven, corazón que no siente. Esto está relacionado con algo que hubiera querido sacar más de largo, por fortuna esto ha dado tanto de sí que no vamos a poderlo aprovechar mucho, que era lo que ponía en relación el conocimiento de que el otro día precisamente hablábamos en relación con el amor, con esto de los celos. Porque es que quien piensa que tiene que contarlo todo y exige al otro que le cuente todo, es porque efectivamente está llevando a sus extremos esto que presentábamos el otro día como la aberración más típica y tremebunda, esto de que el amor consiste en conocimiento, y entonces tengo que conocerlo del todo, conocerla del todo. Por lo tanto, claro, No puede haber en su vida nada que se me oculte, tiene que estar circunscrito y tiene que estar bajo mis ojos. De manera que eso explica una de las formas de intento de escapatoria, la contraria de la de nuestro oyente, que es la de que por lo menos quiere saberlo, el que quiere saberlo todo y en consecuencia se siente él obligado a saberlo todo. Esta pretensión es criminal porque cuando se dice todo a este respecto se está limitando, encerrando en una cárcel a la persona. Es decir, se le está haciendo persona en el peor sentido de la palabra. A alguien, no la persona, uno, una, a lo mejor no es todo, nunca es todo. Y por tanto es creativo, criminalmente creativo, cuando se le quiere reducir a un conocimiento. Y desde luego esta pretensión del conocimiento está íntimamente ligada, por un lado y por el otro, por un sexo y por el otro, de dos maneras distintas, con esta cuestión de los celos, acerca de la cual no sé si todavía alguno de los oyentes querrá decirnos
sí,
algo.
Sí, tendremos que hacer que sea la última intervención por hoy, y que sea breve, por favor.
Hola, buenas.
Buenas.
Mira, yo quería finalizar algunas cosas respecto a algunos oyentes que han dicho algo.
Sí.
Y pienso primero que no se puede generalizar, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca he sentido envidia del hombre, jamás, vamos.
Sí.
Pienso también, respecto a otra cosa que ha dicho otro oyente, que los celos, igual que pueden reavivar o animar una relación, pueden destruirla por completo. Se puede transformar en algo obsesivo, que lo único que sea es algo destructivo, ¿no? Pienso también que no siempre hay motivos. Se ha dicho por ahí que si hay celos hay motivos. No siempre hay motivos, ¿no? Siempre hay personas que se creen algo, ¿no? Por una mirada, por un lo que sea. Y no siempre son fundados.
Perdona, te voy a interrumpir porque no sé si has entendido bien lo que dijo este oyente, nuestro último. Él dijo eso que has dicho, exactamente, pero después se aclaró, resulta que para él motivos quiere decir tener conocimiento del hecho. Porque él dice que si no se tiene conocimiento del hecho, si la otra o el otro no se lo cuenta, entonces no hay motivos. No sé si le seguiste bien en ese...
Ya, pero es que yo pienso que hay muchas situaciones en las que no hay motivos. O sea, quiere decir que hay motivos cuando hay conocimientos del hecho. Pero es que eso es lo que te quiero decir, que hay gente que siente celos sin tener ningún conocimiento porque no hay nada, ¿me entiendes?
Ya.
A lo que me refiero.
¿Quieres decir...?
A mí personalmente me ha pasado.
Sí. Quiere decir que se utilizan, por ejemplo, síntomas, como tú dices.
Exactamente, o que tú conectes con una persona, pero simplemente como amistad o como alguien especial, y tu compañero o compañera no tenga esa obsesión, ese todo el día esa cosa pendiente, ¿no? Y cuando le ve o la ve.
Sí,
yo creo que eso existe y además muchísimo.
Esa experiencia, yo creo, de muy muy generalizada. Es decir, el hecho de que muchas cantidad de gestos, de
exacto,
palabras, que a lo mejor son simplemente, quién sabe, a lo mejor son simplemente coincidencias naturales.
Claro.
Él o ella los toma como síntomas, ¿no? Siempre está pretendiendo que el otro, aunque no le diga nada, con sus gestos y con su actitud le está diciendo siempre algo, ¿no?
Ajá.
Bueno, te tenemos que cortar ya, dado la hora que se nos echa encima. Muchas gracias. Por el llamado. Creo que prácticamente no da tiempo a decir nada más, Agustín. Ha quedado lo del sustrato común a los dos tipos de celos.
Sí, hacia eso es a lo que iba en lo último con lo,
30
del,
segundillos.
Con lo del conocimiento. Nada más que de sugerido esto. Yo creo que lo que puede haber en los masculinos y en los femeninos, celos de una y otra clase, se refiere a esta cuestión del conocimiento, ¿no? Ella ha obtenido su ser gracias a que el otro la ha hecho suya. Si el otro se va, si el otro la abandona, si el otro no la sigue sintiendo como suya y solamente ella suya, entonces efectivamente su ser peligra y el conocimiento también con el ser. Y él, por supuesto, si tiene su ser establecido en ser patriarca, en ser por tanto dueño del capital y por tanto de las mujeres, en cuanto reciba alguna amenaza respecto a esto, ve amenazado también su propio ser y con él el conocimiento. Hay una relación entre conocimiento y ser en el fondo de esto que puede ser común y sobre la que hubiera que haber seguido hablando, pero me parece que se nos va la hora.
Sí, se nos va ya, entonces hasta el próximo viernes si no hay novedad. Salud.
Hola amigos, soy Cristina Argenta y os recuerdo que podéis escuchar Ezos todos los domingos de 1 a 2 de la tarde aquí en Radio 3. Ya sabéis, todos los amantes de la música tradicional tenéis una cita en la sintonía de Radio 3. Los domingos de 1 a 2 de la tarde en Ezos, la otra música.